Okay. Need to get going on the next panel.
Vamos, tenemos el nuevo panel. Este panel hablamos de abuso malicioso y protección del consumidor. Es una reacción al interés expresado de la comunidad de cumplimiento, que hace ejecuta el cumplimiento de la ley. Hay un diálogo cada vez mayor en las reuniones de ICANN con todos los interesados en abusos maliciosos, y es una participación de la comunidad encargada de cumplimiento de la ley. Lo que decidimos hacer es dar esta sesión de media hora en la comunidad responsable de imponer el cumplimiento de la ley, para ver cuáles son sus propuestas para enfrentar la situación del crimen cibernético, el delito cibernético. Vamos a comenzar con la presentación de Paul Bourne, que es el director de la del director de delitos electrónicos en el Reino Unido. Ahí tenemos la presentación. Paul, gracias, Craig. Quiero agradecer a ICANN por darnos este foro. Tenemos mucho que decir y 30 minutos no alcanza. Voy a cubrirlo rápidamente y espero que vamos a estar aquí toda la semana y queremos hablar en persona con muchos de ustedes. Hubo mucha creatividad e innovación en la participación del cumplimiento de los encargados de cumplir la ley en el delito cibernético aumentando, y se ha hecho unido mundialmente, y como ICANN es parte de la comunidad mundial y nosotros también lo somos. Con este fin hemos llegado a ICANN para proponer enmiendas que ya ha mencionado Bob. Y estamos desarrollando, hace pocos años estas propuestas nunca hubieran sido identificadas, y ahora fueron bienvenidas por ICANN. Hay muchos países que participan en la gobernanza para cambiar el entorno de la delincuencia cibernética. Hay muchos temas en cuanto al cumplimiento de la ley que muestran la necesidad de tener ayuda de la industria. El delito, tenemos que traer a los delincuentes a la justicia, y es intensivo. Es un modelo. Mundialmente, los encargados de ser cumplidores de la ley no pueden trasladarse mundialmente. Hay estatutos que limitan no pueden encarar el delito internacional porque hay fronteras nacionales. Esto ya se está explicado. Lleva mucho tiempo para ver todos los problemas legales de jurisdicción. Estas restricciones, y nosotros estamos limitados por restricciones, mientras que los delincuentes no lo están. La regulación en cuanto es crea un entorno que debe cambiar, y solamente organismos internacionales con influencia y alcance internacional pueden introducir los cambios necesarios para minimizar la oportunidad de delito. Los encargados de hacer cumplir la ley tienen un trabajo como todo el mundo. Estamos regidos por la Convención Europea, en nuestro caso de Derechos Humanos, que debemos defender la privacidad y la individualidad. Pero no puede haber anonimidad total, y que permite a los delincuentes actuar con impunidad en el ámbito virtual. No es solamente si la gente se registra incorrectamente en cuanto a sus detalles, es que sanciones se imponen a los que a los individuos o empresas que lo hacen. Tengo algunos ejemplos para darles una idea. Tenemos el caso de McCullough, que deben tener, es un servicio de hosting que está en San José. Desde el punto de vista del fútbol, presenta, los creadores crearon una capa de protección. Este servicio se sacó cuando los medios hicieron preguntas al proveedor en cuanto a la reputación de McCullough. Y cuando se la caída de la red rusa trajo consigo. Hablo de McCullough para demostrar el nivel de delito que estamos tratando. Quizás han visto esto. Esto es la base de McCullough. Como ven aquí, se usó mucho dinero y tiempo para establecer esta infraestructura. Cuando vemos el uso, vemos la actividad delincuente que se... Aquí vemos... Estos no son individuos y piratas de ayer. Esto es el crimen organizado que tienen ganancias financieras enormes y son muy listos, saben exactamente cómo, qué infraestructura necesitan y cuáles son las políticas de los países y los usan en contra de todos. Abusan las políticas. La escala del problema es que estos servicios... Se puede demostrar el impacto que se logró cuando cerró McCullough. El tráfico de spam se bajó en 60% después de que bajó McCullough. Los responsables, los encargados de mantener la ley, lo siguieron, pero no podían actuar. Otra es domains como registro. Quiero agradecer a ICANN y la intervención para terminar estos dominios en un sitio en Estonia. En algunos casos no es posible acusar y encontrar culpable a alguien, aunque por... grupos como S-Domains pueden estar años sin que se pueda tomar medidas contra sus actividades penales. Aquí tenemos un ejemplo de delincuencia cibernética grave. El robo de tarjetas de crédito. Algunos de estos foros tienen miles y miles de miembros. Y es que están involucrados 30.000 personas y sus asociados usan el pirateo también y el malware y se registran falsamente, se dan detalles falsos, es muy difícil seguirlos. Este es el controlador Torpic CIC. No es solo los registradores principales que tienen problemas. Hay un uso general de los registradores. Los Torpic, por ejemplo, es un sistema de ataque complejo y altamente sofisticado. Toda la infraestructura de Torpic, sus mecanismos de infección, usan sistemas de infección para atacar a través de Internet.
server with a pre-assigned domain name. The domain name itself is generated by an algorithm hardwired into the botcode.
Los nombres se generan por algoritmo y el nombre del dominio y su servidor de principal está programado por adelantado, por lo cual es posible para la policía el seguimiento. Y es importante hacer que esta casa se hace. Rockfish y Avalanche son sistemas de ataques en robo de identidad y arribó a la escena en el 2005 y era como el nuevo niño de la cuadra y usó un conjunto Avalanche. Es un sistema de técnica rápida y que impide la desregistración y usa nombres de dominio mediante algoritmos de nombres como muy conocidos. Y la parte central del programa, cuando se registran dominios, esto dura unas pocas horas, y usan tarjetas de crédito robadas. Y cuando se hace un escaneo, ya se reemplaza este sitio por otro. Muchos registros y registradores han hecho un chequeo robusto de sus clientes, pero sin un sistema regulador de base, estos criminales migran a zonas menos protegidas. Es muy difícil hablar de este tema en el tiempo que tengo, pero necesitamos el apoyo de ustedes y su asistencia para luchar contra esto. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. El agente Custer con el cibercrimen suizo. Como dijeron esta mañana, la protección del consumidor tiene que estar bien dirigida. Parte de esta confianza, si algo ocurre, el actor o el mal autor no pueda escaparse. La enfatización de la ley está limitado a un territorio, tienen fronteras. De otra forma, la comunidad de Internet, pero la comunidad de Internet es global, así que la policía tiene problemas de jurisdicción y aplicación de la ley. Y si tenemos que trabajar juntos internacionalmente, tenemos que seguir procesos legales que por lo general llevan su tiempo. La comunidad de Internet estableció políticas que pueden ser enfatizadas por en sí misma para que puedan, para que tengan sus propios términos y condiciones, reglamentaciones y condiciones. Pero depende de los jugadores en Internet enfatizar o implementar estas políticas. Es su responsabilidad. Y limitar los servicios que presentan. Las agencias de implementación de cumplimiento de la ley pueden ayudar en este menester. Si hay que esperar hasta que haya una orden de los tribunales, ya es demasiado tarde, especialmente en casos de robo de identidad que se tiene que tratar inmediatamente. En mi experiencia, con otros casos anteriores, no hay problema. Se puede anunciar al jugador, se puede denunciar el mal actuante y se toma acción. Pero si tienen otro sitio web que hace la propaganda de que buscan reclutar mulas, es más difícil. Muchos jugadores tienen problemas de responsabilidad, pero ustedes pueden establecer las condiciones y donde limitan su responsabilidad si hay una sospecha de conducta maliciosa. Para hablar de un ejemplo concreto o una idea concreta a la comunidad, si tienen la sospecha de una conducta maliciosa, el registrador puede bloquear el nombre del servidor al sitio web y pedir identificación. Y por lo general ya está terminado, porque los criminales no van a entregar identificación correcta. Si lo hacen, ustedes pueden anunciarlo, pueden denunciarlo a la policía y la policía puede investigar. Pero este proceso necesita estar escrito en los términos y condiciones y depende de los registradores de cómo van a tratar este tipo de casos. Finalmente, me gustaría hacer un punto aquí como Paul, que todos tenemos que trabajar juntos para un Internet seguro, porque si no trabajamos juntos y no intercambiamos información, no vamos a lograr esta meta que nos proponemos. Gracias, Adrián. Y el último orador, y volviendo a Bobby Flame de la FBI. Gracias, Greg. Aunque tenemos distintos acentos, todos estamos mandando el mismo mensaje, luchar contra el crimen. Entre los Estados Unidos hay 18,000 agencias de lucha contra el crimen. Es una en las pérdidas calculables en nuestros casos con respecto a crimen cibernético llega a 8,000 millones de dólares. Así que imagínense la magnitud de la pérdida, no solamente en nuestro sector del FBI, sino en todos. Hay 18,000 agencias de implementación respecto a la ley en los Estados Unidos nada más. Me gustaría terminar diciendo que estar juntos, trabajar juntos, además con la Policía Federal Australiana, la neozelandesa, trabajamos juntos con la Policía Montada del Canadá y con el G8 y el Grupo de Trabajo de Interpol hemos llegado a tres principios. Ninguno de estos es nuevo, lo escucharon antes, el grupo anti-phishing con Greg, la verificación, pero hay tres principios y nuestros principios son el número uno, diligencia. Hay que asegurarse que los registrantes y los registros son quienes dicen que son y no son criminales, y las personas a cargo de las compañías que administran los DNS están asegurándose que es un sistema robusto el que está implementado con la información más honesta que puedan recopilar. El segundo principio es algo que nuevamente discutimos varias veces en el juiz, tener un juiz adecuado con herramientas integrales para comenzar una investigación y utilizar estas herramientas. Y todo tiene mucho que ver con el costo. Por supuesto, el costo, la economía, hay que llegar a una conclusión de cómo podemos tratar esto del costo, porque es un obstáculo que debemos superar para asegurar que el Internet sea algo seguro. Yo estoy muy a favor del capitalismo y no desmerecer o no hacer esto oneroso para ciertos grupos, sino para otros. Porque el diablo está en los detalles. El tercer principio es la responsabilidad y la transparencia, que es algo que preocupa mucho a ICANN. Queremos asegurar que todos los que están en los sistemas DNS de Internet es quien dice que es. Queremos asegurar que todo el mundo cumple con los contratos, que los registradores y los registros, ICANN, la policía, cada uno hace su parte para ver cómo trabajar juntos. Y el mensaje que tengo es que es un problema internacional, que ustedes ya saben, por supuesto, pero han escuchado hechos específicos con respecto a Macaulay y Rockfish. Eso solamente en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, están en Europa, están en Asia. Tenemos que combatirlos como uno. Y creo que eso es todo lo que tengo para decir hoy. Y cualquier pregunta que quieran hacer, con mucho gusto. Creo que tenemos una pequeña ventana para preguntas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? O hacer un comentario. Si no se acerca al micrófono, no lo vamos a escuchar. Puede repetir la pregunta, pero al micrófono esta vez. Perdón. La pregunta es, ¿hay alguna razón legítima por la cual alguien quiere un número de dominio, un nombre de dominio inmediatamente? No, se puede decir a esa persona que lo puede hacer en una semana o en dos para tratar de evitar que estos sistemas, esta gente cambie de nombre de dominio cada 20 minutos. Algunos de los análisis de flujo que se hacen, hay razones operacionales importantes para que esto se haga lo más rápido posible. Pero una vez dicho esto, la caracterización de saber si es malicioso o no está en manos de otras personas y tratar de ver si realmente esto es así y si hay alguna política racional. Dave, ¿usted quiere decir algo? ¿O quiere amplificar esto que estoy diciendo en un momento? Estamos tratando dos temas. En realidad hablamos de configuración de DNS rápida y no flujo. Son dos cosas distintas. Una de las cosas que estamos tratando de aprender un poco más es entender si podemos darle un valor de reputación a un dominio para ver cuánto tiempo ha estado registrado. La industria y las medidas de anti-spam y anti-phishing, cuánto tiempo ha estado ese dominio. Pero si los malos saben esto, van a registrarlos, no van a hacer nada durante un año y tienen ya sus antecedentes en el tiempo. Y eso tampoco es conveniente. Volviendo a Dave, hemos tratado este tema intensamente con la Policía Mundial. No se hace algo porque va a durar mucho. Esta gente son muy inteligentes, son muy técnicos. No creo que haya un argumento en contra de tratar de interrumpirlos cuando se pueda, porque hay que hacer lo más antes posible todo lo que sea posible. Jonathan, de la Asociación de Tecnología Competitiva, es un tema muy complejo este de las agencias de implementación de la ley, distintas jurisdicciones, cuestiones de soberanía, etcétera, etcétera. Me pregunto si hay algo de traer esto al contexto de ICANN y cuya jurisdicción es, y si hay una cosa que esta organización puede hacer para hacer el trabajo de ustedes sea más fácil. Preguntarle a ICANN, ¿qué puede hacer ICANN para que el trabajo de ustedes sea más fácil? Esa es mi pregunta. Creo que tiene razón. Es un tema muy complejo. La jurisdicción de ICANN. No hay nadie en el mundo que pueda implementar una ley global, mundial, que influencie el Internet y cubra todo el Internet. Por eso nos dirigimos a la industria en sí y a ICANN, porque hay un código de práctica y autorregulación que tenemos que tratar aquí. Con respecto a la autorregulación, parte del gobierno de del Reino Unido es autorregulador. Si los miembros no pueden regularse a sí mismos, no es autorregulación, no hay regulación en ese caso. Yo diría que necesitamos darle más dientes a ICANN o más fuerza en un programa de verificación. Si eso va a convertirse en una norma, eso sería un buen comienzo para esto. Mi pregunta tiene que ver con este tema de soberanía. El orador de Suiza dijo que los criminales trabajan globalmente, pero la policía en una zona restringida. En el artículo 38 de Europa hay una cooperación internacional. ¿Ve esto como el camino correcto a seguir, abrir nuevos espacios para la policía a investigar fuera de las fronteras transnacionales? Sí. La comunidad internacional, estamos trabajando en cooperación, en que se pasen convenciones y leyes para aunarnos, pero esto toma mucho tiempo hasta que se implemente. Ustedes ya tienen todos los medios para encontrar los problemas si los buscan. Como registrador o como registrante, si sus servicios son abusados, pueden denunciarlo a la policía local y ellos van a hacer un seguimiento. Y no siempre vamos a llegar a que la persona termine condenada, pero si el registrador denuncia la conducta maliciosa, ese sitio no va a ser utilizado por los criminales y habrán limpiado su casa. Esto es lo que debe hacer la industria, porque puede anunciar o denunciarlo a la policía, pero si hay que hacer investigación, comparendos, y toda la data, los datos están regidos por la ley de privacidad, pero si su servicio está abusado, puede presentar todos esos datos a las agencias de implementación de la ley para que empiecen su investigación. Y esto es más rápido que al revés. Y si fuera suizo, el registrador puede hacernos el anuncio y vamos a encontrar si es un IP de los Estados Unidos. Le puedo pasar la investigación a los Estados Unidos porque podemos enviar datos a través de las fronteras si esto es da como resultado el comienzo de una investigación en ese otro lugar. Así que es importante que estos datos se pasen a quien corresponda para esta investigación. En cambio, de la otra forma dura esto mucho. Cristiana Rosada, representando a la Constitución de Propiedad Intelectual, ya hablo en forma individual. Les agradezco a todos por estar aquí. Fue muy informativo y terrorífico, francamente. Podemos usar ciertas herramientas de ICANN, por ejemplo, contratas y relaciones contractuales. ¿Tienen ustedes una recomendación específica de esos tres principios, quizás para los nuevos contratos de GTLD, los registros, el RI? Cuando nos acercamos a este tema, lo que no hemos hecho es regulamentaciones draconianas. Lo que tratamos de ver es una norma mínima para todo el mundo, porque la seguridad en Internet es El menor denominador es el que tiene el nivel de seguridad. Y los criminales se ocupan de infiltrar en estos casos si hay una norma mínima. Sabemos que hay un tema de recursos y financiero, pero si queremos tener un Internet seguro, las normas mínimas de exactitud en los datos y transparencia y pasar datos a las agencias de implementación de la ley es algo que quisiera ver. Ya sé que es difícil, pero hay que apuntar hacia ahí. Hablar con ustedes, puedo escribir Rockfish. Si ustedes tratan de imaginar explicar eso a 12 personas en un jurado, lo que es Rockfish es una tarea extremadamente difícil. ¿Algún otro panelista, algún otro que quiera hacer una pregunta a los panelistas? Haga la pregunta, pero rápida. Yo soy Kim, son de la Policía Nacional de Corea, creo. Con respecto a las regiones, ¿da esto responsabilidad a los registradores o es una recomendación y tienen que implementar esto con los registradores y los registros? La segunda pregunta es, he visto en muchos casos en Corea que los nombres de dominio se venden y compran por parte de los registradores que no están acreditados por ICANN y que tienen su negocio propio, privado. Y tratan con otros STLDs en otros países como Rumania, por ejemplo. ¿Tiene alguna medida para contrarrestar esto, para combatir esto con, por ejemplo, otros dueños de negocios que existen este tipo de medidas en otros países del mundo? Con respecto al número uno, ICANN, y esto también responde a la segunda pregunta, usa diligencia para ver a quién acredita como registrador, para asegurar de que es lo que dice quién es y no tener criminales y asegurarse que pueden registrar un nombre de dominio. Usamos la diligencia, exactitud, validando los datos que provee el registrante, y esto también involucra la diligencia. Y de esto podemos hablar en otro momento. Bueno, dos más. Tomás, creo que escuché mucho sobre, oí muchas buenas intenciones, pero hay una cosa que me hace temblar y es la frase de el Internet seguro. El Internet es una red, nunca va a haber una red segura, así como no va a haber un solo idioma. Y creo que necesitamos ser muy cuidadosos aquí de que no perdamos la vista de lo que estamos tratando de lograr. El valor que deriva de esta red, entre otras cosas, viene de actividad económica que requiere muy poca inversión, costo de transacciones muy bajos, contratos de $30 de anfitrión, $6 por título, por nombre web, y puedo hacer crecer esto en el área legítima y en el área ilegítima. Al mismo tiempo, no voy a poder usar las reglas de conozca a su consumidor para negocios de menores de $10,000. Ya sea un negocio criminal o no, no tenemos que dejar de lado y decir, por ejemplo, hagamos de la red algo segura y para eso cortar la actividad social y la actividad económica, que es la base del Internet.
Ok,
quiero hacer un comentario. Entiendo que no se puede hacer la Internet segura, pero donde uno vive, la policía local puede hacer que no puede hacerlo totalmente seguro su vecindario, pero siguen tratan de hacerlo seguro. Y de la misma forma, si sacamos de la arena de Internet, las hienas se registran en sus propios países y hacen dinero fuera de la arena de Internet. No quiere decir que la gente dé su nombre correcto y dirección correcta para una empresa. Entiendo que hay restricciones. No queremos detener las innovaciones de Internet, que son muy positivas. Pero llegamos a un punto que esta innovación y este imperativo económico está en peligro por las pérdidas que las empresas y los gobiernos tienen. Y cuando la infraestructura está basada en Internet, debe haber cierta seguridad. Ese es mi punto de vista personal. Bruce, la última pregunta. Una analogía primero y luego hago la pregunta. La analogía es, trabajo para registradores y voy a dar una perspectiva de ese lado. Es como operar un supermercado. La mayoría va al supermercado, compra comida para cocinar en casa, compran alimentos, ingredientes y cuchillos, por ejemplo. En muchos países, en Australia, hay un tema sobre los jóvenes pueden encontrar un cuchillo por un par de dólares. Y pueden causar mucho daño con ese cuchillo. Pero la mayoría de los supermercados, el 99% de las personas que compran un cuchillo, el operador no puede poner un cordón de seguridad. Queremos ver su identificación antes de que tiene que demostrar quién es antes de entrar a un supermercado. La mayoría de la gente compra en el supermercado lo que es necesario para cocinar. Y es lo mismo con los registradores. La mayoría viene a los registradores para tener las herramientas y los equipos para sus pequeñas empresas o sus sitios web. O sea que hay un equilibrio. Lo que hace el supermercado para la seguridad, el supermercado es poner cámaras, por ejemplo, porque hay ciertos robos dentro del supermercado. De la misma manera, los registradores tienen, hay gente que usa tarjetas de crédito falsas, etcétera. Y gente también roba cuchillos del supermercado en lugar de comprarlos. Lo que hace el supermercado es poner un guardia de seguridad para evitar los robos en el supermercado. Y los registradores pueden tener estos mismos controles de la misma manera. El supermercado puede poner cámaras de video para identificar quién entra y sale del supermercado. Y si ocurre un delito, la policía puede decir, bueno, alguien acuchillaron a alguien. Sí, tenemos este video de alguien que compró un cuchillo. Pero yo puedo comprar las cámaras en línea. Y por esta cámara que tenemos nosotros en línea, y no se protege para hacer el robo. Que es el problema de los proxy. Debemos ver a todo el sistema y hay una serie de problemas. Si tenemos recomendaciones, hay cosas mínimas que debe tener un registrador. Hay un cierto nivel mínimo de seguridad que no afecta al usuario promedio. En el supermercado, el usuario no sabe que hay un funcionario de seguridad o que hay una cámara en ese supermercado. Debemos tenerlo en el ciberespacio de una manera que la gente no tiene que se mantiene la privacidad. Debemos tener un equilibrio entre el ejemplo del supermercado y hay procedimientos que puede la policía hablar en el caso del supermercado. Debemos ir a otro nivel. El problema que debemos resolver aquí es el problema de las fronteras internacionales. Y eso que es un... tenemos a los registradores y podemos hablar de cómo aprobaron a alguien que está basado en Australia, cómo pueden aprobar a alguien que está en el Reino Unido. Si vemos nosotros tenemos seguridad, tenemos gente que de las direcciones IP, puede, pero no tenemos un problema para tratar sobre eso. Estamos hablando de un tema que es un problema transfronterizo y que el esfuerzo y el énfasis que debemos hacer es cómo tratar estos problemas transfronterizos. Y uno de los niveles mínimos que debemos tener en nuestra puerta, el equivalente al guardia de seguridad y a las cámaras y a todo eso, es crear un sistema que sea muy difícil para alguien pueda entrar. Podemos, no queremos un sistema que impida que la gente entre en línea. Eso no lo queremos hacer. Yo creo que vamos a terminar con este comentario. Quiero agradecer a todo el mundo. Es increíble. Estoy muy contento que esto ha seguido por tanto tiempo y hay tanta gente aquí. Y sabiendo que hay una recepción importante que indica que esto es un proceso muy importante, que es el aumento de la participación de la policía en este tipo de actividades. Y han consultado con la comunidad de ICANN en general para encontrar soluciones a estos problemas. Y tenemos que buscar los caminos de cuáles son los caminos apropiados para enfrentar a estos problemas. Les agradezco a todo el mundo y a la audiencia y a los panelistas. Quiero que les agradezcan también. Gracias.